Vamos a presentar el programa de Mariología. En primer lugar, son cuatro secciones. La primera es la introducción. En la introducción hemos examinado nuestras motivaciones, hemos visto cuáles son nuestras inquietudes, y yo quiero recoger brevemente lo que ha aparecido. Sobre todo, ver que en María se plantean grandes temas propios de la teología. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la relación entre la acción divina y la voluntad humana, lo que tiene que ver con la verdad de la encarnación, el concepto mismo de carne de Cristo, no solamente como tejidos cutáneos y subcutáneos, sino carne de Cristo como cultura, como entronque dentro de la historia humana. María nos invita también a pensar sobre lo que significa responder al plan de Dios, es decir, al lugar de cada uno de nosotros en el querer de Dios. María nos obliga hasta cierto punto a mirar la realidad de nuestro pueblo creyente, un pueblo que se hace preguntas quizás muy distintas de las que aparecen en la academia. Nuestro pueblo en general no se hace tanto problema por el hecho de que María esté adornada de dones sobrenaturales absolutamente únicos, ni tampoco se hace problema, por ejemplo, de la belleza, incluso el costo material que rodea a un santuario. Ese no es un problema para nuestro pueblo. Más que entrar en una discusión de tipo económico, lo que llama la atención ahí es preguntarnos cuál es esa especie de conexión íntima, secreta, invisible entre María y su pueblo. María como mujer nos invita también a hacernos preguntas, preguntas sobre el lugar del laicado en la iglesia, sobre el lugar de la mujer particularmente en la iglesia, si debemos esperar o debemos desear cambios en este sentido, o si más bien debemos recuperar algunas de las intuiciones y de las prácticas propias de la iglesia en el primer milenio. Bueno, estas son algunas de las ideas que han aparecido como motivación para el estudio de la Mariología en nuestra sesión introductoria. La segunda parte de nuestro curso tiene que ver con las fuentes, la tercera es la elaboración sistemática y la cuarta es la aproximación pastoral. En las fuentes nos tenemos que ir en primer lugar a la Biblia, y en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. De algún modo María es nexo entre ambos testamentos. Va a ser muy importante para nosotros recordar que María no es un caso aislado, una especie de meteorito, sino que María la leemos mejor si la descubrimos como parte de aquello que la Biblia llama los pobres de Yahvé. Es decir, el pequeño resto que permanece fiel a Dios y que aprende a confiar solo en Dios, es el ambiente, es el contexto que nos permite reconocer cuáles son los dones propios de María y cuál es también su manera de buscar la fidelidad con respecto a Dios. Entonces, en la parte bíblica tenemos que examinar ese tema, el tema de los pobres de Yahvé. Tenemos que ver las anticipaciones de tipo alegórico, sobre todo, anticipaciones de la Virgen en el Antiguo Testamento. Esas anticipaciones quizás hoy nos pueden parecer un poco artificiales. Cuando el estudio bíblico se concentra únicamente en una rama que se llama histórico-crítico, cuando el estudio bíblico se vuelve solo histórico-crítico, entonces toda alegoría es vista como un capricho que no significa nada o que no añade nada. Pero dentro de una mirada más integral a la interpretación bíblica, sobre todo una mirada que atiende a lo que después vieron los padres de la iglesia, la alegoría es parte del sentido rico que tienen los textos. Y desde ese ángulo, en el Antiguo Testamento hay anticipaciones de María. Anticipaciones, por ejemplo, en el arca, anticipaciones en la zarza, anticipaciones en la alianza, anticipaciones en la descendencia de David, aquello de el famoso texto del capítulo séptimo de Isaías, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo, lo que eso implica dentro de la traducción, la historia de la traducción del texto, etc. Pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, luego tendremos que ver pasajes de la Biblia, pues singularmente de los Evangelios, que tienen que ver con la figura de María. Nos detendremos un cierto momento en el Cántico de la Virgen, es decir, en el conocido usualmente como Magnificat, por su primera palabra en la traducción latina. ¿Cómo leer ese cántico en términos de una descripción del corazón de María? Entonces, bueno, miraremos textos que de un modo más directo, de un modo también alegórico, tienen que ver con la Madre de Cristo. Luego pasaremos a los padres de la Iglesia, y ahí le vamos a dar cierta importancia a algunos. Dentro de los padres de la Iglesia, indudablemente hay que destacar lo que sucedió en el Concilio de Éfeso, porque este concilio marca un antes y un después en la cristología en primer lugar y luego en la mariología. El Concilio de Éfeso, en disputa con la postura de Nestorio, va a proclamar a María como Teótocos, es decir, como Deípara, dicen en latín. Es decir, nosotros traducimos como Madre de Dios. Pero la palabra Theotokos es más fuerte. La que ha dado a luz a Dios es lo que significa. Y lo mismo de Ípara en latín. Entonces, la Madre de Dios. Y ese Concilio de Éfeso, que por supuesto se ubica en el tiempo de los padres, marca, con esa declaración, marca un antes y un después. Tenemos que referirnos también a San Efrén. San Efrén, diácono de la Iglesia de Siria, es uno de los autores más prolíficos en términos de liturgia y de poesía y mística en la antigüedad. Hay que asomarse a las obras de él. Y finalmente, en la parte de padres de la Iglesia, vamos a mencionar también a otros dos, o mejor dicho, un texto que por sí mismo es digno de estudio, que es el himno Acátisto. Eso se escribe con K. El himno Acátisto viene a recoger una gran parte de la tradición mariológica en Oriente, y es precisamente todo un recorrido bíblico y un recorrido meditativo sobre quién es María para el pueblo cristiano. Entonces, aquí hablamos de San Efrén de Siria, hablamos del Concilio de Éfeso, hablamos del himno Acátisto, y vamos a hablar también de San Bernardo, aunque pertenece a una época bastante posterior. San Bernardo ya es finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, pero es importante Bernardo porque en sus escritos, en su predicación, tuvo un gran impacto sobre el lugar de María en el pueblo creyente. Esos son los subtemas dentro de los padres de la Iglesia. Obviamente, pues lo que está en el tablero, ustedes le pueden tomar una foto, pero estos subtemas que no están aquí, yo sugeriría que los fueran escribiendo a medida que vamos avanzando. Luego vamos a añadir todavía algo más sobre el testimonio de los santos. Ahí tenemos que mencionar a Santo Tomás de Aquino y las razones por las que en cierto momento a Santo Tomás se le vio como adversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Tenemos que mencionar entonces a Santo Tomás, tenemos que mencionar la escuela franciscana, que tiene varios autores, pero empezando por el mismo Francisco de Asís. No debemos olvidar que fueron los franciscanos los que, recogiendo mucho de la devoción del pueblo de Dios, insistieron de una manera persistente en que María era inmaculada. Ese es un dato que no se debe perder de vista. Dentro del testimonio de los santos, vamos a hacer una anotación con un texto realmente precioso que viene del siglo XIV de Santa Catalina de Siena, porque describe muy bien, aborda muy bien varios de los temas teológicos que de hecho hemos mencionado en esta introducción, incluyendo el tema de gracia y libertad. Eso, de un modo poético, de un modo orante, lo presenta Catalina de Siena. Luego tenemos que mencionar, es una de las oraciones de Catalina de Siena. No recuerdo el número de la oración, pero pues la vamos a ver en su momento. En las colecciones de oraciones siempre está, siempre aparece esa oración de Catalina. Podríamos hablar de muchos otros santos, pero aquí nos vamos a quedar por último, con Luis María Griñón de Montfort, que tuvo un impacto muy grande en varios aspectos de la teología y de la devoción relacionadas con la Virgen María. Sus obras como El Secreto de María, su manera de difundir el Santo Rosario, la consagración a la Virgen con las preguntas teológicas que eso trae, estos son parte de la herencia monfortiana y es importante. Quizás alcancemos a hacer alusión a otro gran santo, bueno, muchos han tenido que ver con María, pero conviene tener presente dentro de estos santos a San Juan Eudes, que fue pionero en la Iglesia de una idea que cada vez es más fuerte y es la unión entre los corazones de Jesús y María. De hecho, el nombre oficial de los eudistas es Congregación de Jesús y María. Entonces, es interesante el caso de Juan Eudes y la profundización que él hace entre estos dos corazones, que significa, una vez más, amor de Dios, amor humano, respuesta humana, propuesta divina. Finalmente, dentro del tema de las fuentes, llegamos al magisterio, y en el magisterio nuestras dos grandes fuentes obviamente van a ser el capítulo octavo de Lumen Gentium, de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo octavo, que trata todo sobre la Santísima Virgen, y la parte correspondiente a la Virgen en el Catecismo de la Iglesia, que también es realmente muy rica, muy precisa, muy, muy equilibrada, me parece. Entonces, esas son las dos principales fuentes. Pero junto a eso, pues vamos a añadir muy particularmente la carta del Papa Juan Pablo II, ya canonizado, la carta Redentoris Mater. Entonces, es también fuente o muestra del magisterio. Podríamos citar muchos otros documentos, quizás ocasionalmente hablemos de otros, como por ejemplo, Marialis Cultus, del Papa Pablo VI. Esa parte del magisterio es la bibliografía más importante para este curso. Entonces, repito, cuatro, ¿no? Concilio Vaticano II, nos vamos a Lumen Gentium, capítulo octavo. Luego dijimos Catecismo de la Iglesia Católica, luego Redentoris Mater de Juan Pablo II, y luego Marialis Cultus, que es interesante por esa altura que tiene Pablo VI en el tratamiento de todos sus temas. Eso es el tema de las fuentes, todo esto son las fuentes. Luego pasamos a la tercera parte de nuestro curso, que es la elaboración sistemática. Ahí tenemos una ubicación del tratado. Ubicación del tratado mariológico quiere decir dos cosas. O sea, aquí tendríamos que poner, si hiciéramos el esquema completo, 3.1.1 y 3.1.2. El 3.1.1 es la ubicación de la mariología en el conjunto de la teología sistemática. Ustedes ya se han dado cuenta que este tratado tiene que ver con la cristología, con la neumatología, con misterio de Dios, tiene que ver con gracia, con el tratado de la gracia, tiene que ver con la pastoral, entonces de eso hablaremos. Pero el 3.1.2, es decir, la segunda parte de la ubicación del tratado, corresponde a lo que varios de ustedes han expresado en esta introducción, y es, bueno, ¿y a nosotros qué? Es decir, en nuestra propia vida cristiana, ¿qué implica la mariología? Hay algunas universidades católicas y facultades de teología que ya no dan mariología, consideran que es algo así como una electiva, algo que no es realmente necesario. Entonces, eso en cuanto a la ubicación del tratado. Luego viene un punto que es el desarrollo. ¿El desarrollo qué es? El desarrollo es tomar los datos fundamentales de nuestras fuentes y hacer un planteamiento sobre qué sabemos de la persona de María desde el punto de vista teológico. Partiendo, por supuesto, del dato fundamental, que es, ella es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Partiendo de ese dato fundamental, ¿cómo se despliega, cómo se desarrolla la mariología? Finalmente, 3.3 es una recapitulación de la mariología en torno a los llamados dogmas marianos. Entonces, ahí pues va a aparecer obviamente la Inmaculada Concepción, que significa la virginidad perpetua, la impecabilidad, la asunción a los cielos, y nos vamos a plantear, aunque sea brevemente, lo que algunos llaman el quinto dogma. ¿Qué significa aquello de María medianera de todas las gracias? Ha habido en mi comunidad y en otras comunidades, ha habido teólogos incluso de cierto nombre que han dado todo su apoyo a la declaración de un dogma, un quinto dogma mariano, y muchos consideran que eso sería algo así como la clave de bóveda, la conclusión lógica de lo que ha sucedido desde que fue declarada la Inmaculada Concepción de María. Nos vamos a dar cuenta que las indicaciones que han dado los papas, singularmente el Papa Benedicto, van en otra dirección. Es decir, aunque hay personas que consideran que la Iglesia debería declarar o va a declarar el dogma de María medianera de todas las gracias, la realidad parece ir en un sentido diferente. Obviamente no quitando nada de lo que María es, sino más bien indicando que ese dogma no es necesario ni tampoco conveniente. Finalmente, en la aproximación pastoral, pues veremos la religiosidad popular, lo cual incluye muchas cosas, incluye santuarios, peregrinaciones, devociones, y entre las devociones, pues sobre todo el rosario, la predicación popular, lo que eso significa, qué orientaciones, qué luces podemos brindar, qué pistas podemos dar sobre cómo debería llevarse o cómo debe llevarse la religiosidad popular. Es evidente que en eso hay dos extremos. Hay algunos que quisieran ser casi como protestantes y que consideran que todo el tiempo que se le dedique a María se le está quitando a Cristo, y todo el amor que se le dé a María se le está quitando a Cristo. Hay unos sectores, incluso en la Iglesia Católica, que tienen ese temor permanente, pero hay otros, en cambio, que parecen destacar y exaltar tanto la figura de María que da la impresión de que se da ahí como una especie de desequilibrio. Es decir, como que la presentación de nuestra fe cristiana queda ciertamente desbalanceada. Por último, nos asomaremos al tema del testimonio litúrgico. La presencia dentro del calendario litúrgico y también fuera del calendario litúrgico, pero digamos en la liturgia oficial de la Iglesia, la presencia de María. Esa estructura de las solemnidades y fiestas y memorias de la Virgen, pues tiene realmente un lugar dentro de la vida de la Iglesia, y por eso también es importante tenerla en cuenta. Finalmente, bueno, este testimonio litúrgico, yo quisiera agregar un 4.3. Nuestro 4.3 son algunas cuestiones abiertas. Quienes han tenido algunas otras clases conmigo recordarán que a mí me interesa mucho que descubramos la teología como un proceso en camino. Es decir, esto no es algo que ya esté acabado, sino que hay investigación. Y, por ejemplo, dentro de esas cuestiones abiertas, tenemos que hacernos preguntas sobre la llamada teología feminista, sobre teología de la liberación, sobre teología mística. Ahí hay cuestiones abiertas y conviene ciertamente mirarlas. Ese es nuestro programa, eso es lo que deseamos desarrollar con la ayuda de Dios. Entonces, pues, que Él nos permita volvernos a encontrar la próxima semana para empezar con el tema de las fuentes. Muchas gracias.